Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente en APEA y con fundamento en el calendario de sesiones ordinarias correspondientes a este año 2019, que fue aprobado la primera sesión ordinaria celebrada el 27 de febrero del presente año. Se realiza esta tercera sesión ordinaria del Grupo Estatal de Prevención del Embarazo Adolescente, por lo que procedo a realizar el pase de lista, aunque en realidad me informan el coordinador que existe quórum legal requerido para proceder a la declaración formal y legal de esta tercera sesión ordinaria. Por lo tanto, pido a las personas que integramos este grupo nos pongamos de pie para que el coordinador pueda instalar la sesión.
Buenas tardes a todas y a todos. Siendo las 17 horas con 47 minutos del día martes 17 de diciembre de 2019, damos por instalada la tercera sesión ordinaria del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes. Muchas gracias, pueden tomar asiento.
Integrantes del grupo, los puntos del orden del día son: 1. Pase de lista. 2. Verificación y declaración legal de quórum. 3. Presentación del calendario de sesiones para GPEA 2020 y solicitud de información en materia de prevención de embarazo para reporte de actividades 2019 ante el CONAPO. 4. Presentación de estructura de subgrupos y comisiones internas de GPEA. 5. Presentación de avances de resultados de prevención de embarazo adolescente elaborados mediante el programa ProEquidad 2019. 6. Resultados de la investigación estatal sobre el acceso que tienen las adolescentes indígenas a la NOM 046 en el estado de Oaxaca. Y 7. Asuntos generales.
Ponemos integrantes del grupo a su consideración la aprobación del orden del día.
Quienes estén por la afirmativa, si van a levantar la mano. Quienes estén por la negativa. Coordinador, informo que ha sido aprobado el orden del día por unanimidad.
Le pido por favor que desarrollemos el próximo, el orden del día.
El siguiente punto es la presentación del calendario de sesiones y la solicitud de información en materia de prevención de embarazo para el reporte 2019 ante CONAPO. Le cedo el uso de la palabra al maestro Ignacio Pareja para este punto.
Sí, efectivamente, pues estamos planteando tres sesiones con un tanto de premura, bueno, no sé si la puedas publicar las fechas, pensando que la primera sesión ordinaria pueda ser en enero, el jueves 16, en marzo, el martes 17 de marzo, antes, y en julio, el viernes 24. La premura.
No se
sí.
Puede
hablar. Se está como
está minimi.
Se puede.
¿Solo que lo pongas arriba de la mesa o qué? Que
está un poco pequeño.
Está súper chiquita.
Ahí. Uy.
Sí, ahí está.
Ahí
está. Sí, lo lograste.
¿Sí?
Sí. Sí, está un poquito mejor así.
Ahí está. Ya nada más lo voy a quitar un poquito.
Ay, sí, piedad, gracias.
Ahí está.
Ay, no. Así. Sí. Bueno, ahí se ve.
¿Y lo mantenemos ahí? Bueno, esa sería la propuesta del calendario. Comentarles que el día de mañana hay una reunión nacional del GPEA, mañana sesión del GPEA, en la cual se va a hacer un relanzamiento de la Estrategia Nacional de Prevención para el Embarazo Adolescentes y se va a lanzar la nueva campaña de comunicación del gobierno federal respecto al tema. De ahí la razón de poder nosotros informarles exactamente lo más pronto posible de cómo va a ser este relanzamiento, si va a haber un cambio en cuanto a los componentes de GPEA, cuál es la perspectiva que tiene la nueva administración federal justamente en el trato de la prevención del embarazo en adolescentes. De ahí que estemos planteando como la premura de que sea el 16 de enero. Como segundo punto, también comentarles de forma muy breve, les vamos a estar haciendo llegar un formato que el Consejo Nacional de Población, como DIGEPO como coordinadores del GPA nos solicita respecto a cuáles son las actividades que realizamos independientemente de las sesiones que llevamos del grupo estatal en cuanto a la prevención del embarazo adolescente. Las columnas que les vamos a pedir para su llenado son cuál es la acción, proyecto, actividad que se llevó a cabo, en qué trimestre, qué municipios o regiones se beneficiaron de la implementación, un total de beneficiarias y beneficiarios, bueno, hombres, mujeres, y a qué componente de la estrategia, o bueno, que son unos componentes de la estrategia nacional, se está refiriendo la actividad. Algo que podremos en un momento dado también estar reportando, pues son justamente las actividades justamente del programa ProEquidad, con un fin también de tener pues ahí una georreferenciación de dónde se llevaron a cabo estas actividades.
¿Para cuándo es?
Y bueno, este reporte, aquí estamos mostrando un ejemplo del reporte. Nosotros vamos a tener como fecha, les vamos a dar el tiempo, el 10 de enero del próximo año, entonces se los estaremos haciendo llegar todavía, yo creo que hoy por la tarde o mañana a primera hora, para que tengan también esa fecha. Obviamente a nosotros el Consejo Nacional de Población nos da un poquito más de tiempo, pero tenemos que revisar la información que nos envíen, sistematizarla, y si hay alguna duda, pues ya verlo con ellos. Siguiente. Aquí nada más hay como un ejemplo de justamente cuáles son los cómo se podría llenar, ¿no? Servicios amigables, en qué trimestre se llevó la acción, en qué región en este caso, cuántos beneficiarios, hombres, mujeres, y a qué componente responde. Algunos ejemplos que también les haremos llegar vía correo electrónico. Y bueno, no sé, en un momento se pone a consideración, podemos volver al orden del día. El calendario anual de sesiones, para pues ponerlo también a su consideración y que quede establecido así en el acta. Sí. Bueno, sí, efectivamente, quien esté en la afirmativa de que se apruebe el calendario de esta forma, sírvase a levantar la mano, por favor.
Perdón, nada más. Es que Julio Guelaguetza exactamente son los últimos días. No sé si nos pudiéramos ir a agosto, no sé qué opinen.
¿Se puede hacer una modificación?
¿Ya en su momento?
Sí, 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 la estamos grabando en este momento para que ya quede también como un acuerdo, nos movemos a
en agosto.
Que quede mejor como a todas las instituciones, ¿no? A agosto o septiembre.
Yo también creo que igual septiembre.
Déjenme buscar una fecha.
Correcto. Sí. Pues podría ser el jueves 3 de septiembre.
Sí, muy al inicio.
Correcto. Jueves 3 de septiembre. Bueno, entonces para que quede así en el acta grabado, la última fecha sería jueves 3 de septiembre.
Jueves 3 de septiembre.
Exactamente. Así la vamos a usar también en el acta.
Gracias. Bueno, como siguiente punto del orden del día, le vuelvo a dar la voz para la presentación de estructura de subgrupos y comisiones internas de GPA.
Sí, efectivamente. Nosotros desde la coordinación tenemos la intención de retomar las tareas que se vienen haciendo en los grupos de trabajo. Aquí lo que me interesa es mostrarles cómo se conformaron desde 2017 estos grupos de trabajo, y que no lo hemos estado sesionando. Tenemos un grupo de trabajo de salud que es coordinado por la Secretaría de Salud, está IMSS, COESIDA, MEXFAN, TDCER, bueno, los que pueden observar en la pantalla. Siguiente. El grupo de educación, que estaba Prospera, Ingeo, el COBAO, entre otras instituciones. Siguiente, por favor. Y el grupo de desarrollo social, que también estaba absolutamente liderado por CEDESO, IGEO, el DIF, la Defensoría, HF, un poquito pensando ya en lo que va a ser nuestro próximo plan anual de trabajo, plan anual de actividades, en el cual pues podríamos mostrar cuál es la proyección de actividades que tenemos respecto a la prevención del embarazo adolescentes, con el fin de que podamos también organizarnos por grupos de trabajo y de esa forma pues tener un mejor o una actividad más dinámica en el próximo año. Entonces les estamos mostrando un poquito el tema de los grupos de trabajo, pues, con esa intención de retomar el liderazgo por parte de cada uno de los coordinadores de estos para realizar actividades conjuntas o invitarnos a todos los miembros del GPA y mostrarnos qué es lo que van a o lo tienen programados en 2020 con el fin de que podamos sumarnos a las actividades que están realizando. Insisto, muy importante va a ser la reunión de mañana y los acuerdos, o bueno, al final del día, la forma en la que la nueva administración retome la ENAPEA, la forma en la que la nueva administración se organice, porque al final del día, pues eso también repercute en los GPAs estatales. Entonces, también los grupos de trabajo, pues vamos a tener que, yo quería dárselos a conocer para que aquellas instituciones que están coordinándolos estén conscientes de que pues, contamos con esta estructura en GPA, pero pues mañana, así que mañana nos van a dar las pautas sobre cómo, cuál es la perspectiva que va a tener el gobierno federal para el próximo año en la demanda.
¿Esa sesión la van a transmitir?
La van a transmitir, exactamente, esto, si la quieren seguir, la va a transmitir Secretaría de Gobernación. Empieza a la 1:00 p.m. mañana.
Porque ya sí. Nadie va a ir, ¿verdad?
No,
bueno, los días
si alguien,
no nos dan para que
viene
a Ciudad de México.
Ah, ok, correcto. Bueno, sí, me comentan que los grupos de trabajo, pues, estamos también inmersos la Secretaría de las Mujeres, está también la Secretaría de Pueblos Indígenas y Afromexicano, la Secretaría Ejecutiva de Disciplina, y dijimos pues dando seguimiento a estos grupos de trabajo, pero pues ya mañana les comentaremos un poquito más. Bueno, mañana la primera sesión al respecto. Muchas gracias.
Gracias, coordinador. Bueno, siguiente punto tiene que ver con proequidad. Entonces me gustaría darles unos antecedentes antes de ceder la palabra al primer grupo que va a presentar. Bueno, recordemos que el programa de Proequidad de las Mujeres en 2019 sufrió un cambio importante en su operación, ya que anteriormente los recursos se entregaban directamente a las asociaciones civiles que participaban y concursaban, digamos, por esta bolsa. Y a partir de la emisión de la circular 001 de la República, de la Presidencia de la República, que fue este 14 de febrero de 2019, pues hubo un cambio muy importante en la manera en la entrega de recursos, con el objetivo que el gobierno federal tiene de entregarlos de manera directa a beneficiarias y beneficiarios y cumplir con disposiciones legales para que obras, licitaciones y servicios se contraten con absoluta transparencia. Entonces, el gobierno federal, consciente de que el embarazo a edades tempranas es un grave problema de salud pública, emitió a través del Instituto Nacional de las Mujeres la convocatoria para que las instancias de las mujeres de las entidades federativas, como la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, realizáramos acciones con perspectiva de género en conjunto con especialistas de la sociedad civil y de otras instituciones de gobierno, con el fin de contribuir a la erradicación del embarazo infantil y a la disminución del embarazo adolescente. Nos dimos a la tarea, como recordarán, de hacer la convocatoria, que fue a fines de junio, y al final se asignaron 11 metas, realizadas por igual número de consultoras y consultores especializados, que en su momento también en la anterior sesión de GPA, recuerdan que les dimos a conocer. A la fecha estamos ya concluyendo el proceso de revisión de cada una de las metas, es decir, ya fueron realizadas y estamos solamente en la fase final de revisión, y queremos proponer a GPA que todas sean presentadas, pero por razones de tiempo vamos a presentar en esta sesión las tres primeras. Los resultados que hoy presentaremos son la meta MP6, en torno a difusión de estrategias digitales e innovadoras para la prevención de embarazo adolescente, realizada por la licenciada Ursula Medina. Después la meta 5MT, jornadas itinerantes de autocuidado y cuidado de la salud sexual y reproductiva de niñas, niños y adolescentes, que realizó la consultora Cristina Salazar. así como también los resultados de la meta MP4, fortalecimiento de las capacidades en materia de los derechos sexuales y reproductivos de niñas, niños y adolescentes, realizada por el equipo de Tony Cruz Montero y José Reyes. Bueno, entonces vamos a dar paso a la primera presentación, que tiene Úrsula, ¿verdad? ¿Ya está? Gracias.
Gracias, secretaria. Buenas tardes a todos.
Pues bien, me voy a proceder a hacer la presentación de los resultados de la meta que se realizó. Como bien lo comentaba la secretaria, es 6MT y está orientada a la difusión de las estrategias innovadoras, digitales innovadoras para la prevención del embarazo adolescente. Como tal, es el nombre del proyecto es Fortalecimiento del Desarrollo Humano, Proyecto de Vida y Prevención del Embarazo entre personas de 10 a 19 años. Y la meta, bueno, ya la mencioné. Este es un poco el contenido que vamos a ver ahorita en la presentación. Voy a tratar de hacerlo pues muy digerido para que nos vayamos un poquito más rápido, porque sé que hay otras dos presentaciones que van a estar respondiendo. Bueno, este es un poco el marco de la problemática que se presenta en la actualidad. En Oaxaca habitan 767.700 personas de 10 a 19 años, de las cuales 380.719 son mujeres y 387.001 son hombres. Este es un dato proporcionado por la CONAFO de 2019. Esto es porque es la población que tenemos como objetivo alcanzar a través de las ahorita vamos a hacer nada más una estrategia que es a nivel digital, que al final de cuentas es uno de los canales que está más de moda y que tiene mucha penetración en este sector poblacional, obviamente también por, en algunos municipios, no en todos los municipios. Más adelante vamos a ver estos datos. Del total de mujeres sexualmente activas de 15 a 19 años, el 52.2% usa algún método anticonceptivo. Este también es un dato proporcionado por la ENADIC en 2018. Y pues bueno, este dato nos ayuda a ver que el 48% restante no está teniendo información acerca de la anticoncepción porque no lo está usando, ¿no? Entonces es importante acercar esta información al resto de la población para que puedan obtener el uso de anticonceptivos. De acuerdo con la misma encuesta, que es la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, en Oaxaca la edad mediana de la primera relación sexual es de 17.7 años. Sin embargo, el uso del primer método anticonceptivo es hasta los 22.3. Esto quiere decir que hay 5 años de diferencia entre la primera relación sexual y el uso de un anticonceptivo, que es hasta los 22 años. Todo esto, les decía, es para enmarcar la problemática que existe y el poder implementar estas estrategias digitales. Como tal, el objetivo general de la meta fue contribuir a la prevención del embarazo adolescente en el estado de Oaxaca, con absoluto respeto a los derechos humanos, particularmente a los derechos sexuales y reproductivos, con perspectiva de género e interculturalidad, a través de la elaboración de una campaña de comunicación digital dirigida a adolescentes y jóvenes de 10 a 19 años, basada en los contenidos de dos plataformas, que es Cómo le hago y Familias y Sexualidades, y son las dos plataformas que marca la meta y que fueron sobre las que se trabajó el contenido de la estrategia. Los dos objetivos específicos que tenemos: uno fue la elaboración de una estrategia de comunicación para la difusión de las estrategias digitales para la prevención del embarazo adolescente, una es Cómo le hago y la otra es Familias y Sexualidades, con base en los intereses de adolescentes y jóvenes de 10 a 19 años, con la perspectiva intercultural y basada en el enfoque de género y nuevas masculinidades. El otro objetivo fue la elaboración de material multimedia basado en plataformas digitales, Cómo le hago, Familias y Sexualidades, tomando en cuenta el perfil sociodemográfico, sociocultural de las y los usuarios potenciales. Aquí encontramos dos segmentos: uno son las y los jóvenes, y la otra son los y las madres, los padres y las madres de familia, y los y las orientadoras educativas. Estas fueron las actividades que se llevaron a cabo. Fueron mesas de trabajo. La primera mesa de trabajo fue para la elaboración de propuestas de difusión de las estrategias digitales, que son las dos plataformas. Fueron 4 asesorías especializadas para emitir la convocatoria de la difusión de las estrategias, una mesa de trabajo para la selección de propuestas de difusión y un curso de inducción de las estrategias digitales para el dominio de estas plataformas. En la primera actividad nos sentamos con la Secretaría de Mujeres de Oaxaca y con DIGEPO a checar la elaboración de propuestas. Y esto fue para obtener una asesoría por parte de la Secretaría en cuanto al uso del lenguaje incluyente, ya que la penetración que vamos a tener con los jóvenes y las jóvenes y los padres y madres de familia y las orientadoras y orientadores, es muy importante tener esta perspectiva de género y utilizar el lenguaje incluyente a través de todo el contenido que se va a estar socializando en las plataformas digitales. Como tal, el resultado pues, fue esta orientación de la mesa que nos sentamos con la Secretaría, y la segunda actividad fue con DIGEPO para obtener los datos duros acerca de la información estadística del embarazo adolescente en el estado de Oaxaca. La segunda actividad fue como tal asesorías especializadas con 4 grupos focalizados. Uno fue con padres adolescentes, otro fue con madres adolescentes, otro fue con un grupo de adolescentes mujeres y un grupo de adolescentes hombres sin hijos. El otro grupo fue con padres y madres de familia de adolescentes en este rango de edad de 10 a 19 años. Y el último fue un grupo de, es el curso de inducción que se dio. Fue el último, regresamos un poquito a las asesorías. En estas asesorías lo que se hizo fue un poco indagar en los hábitos de consumo de internet de las adolescentes con hijos y sin hijos, y los adolescentes con hijos y sin hijos, y sus padres y madres, ya que es importante detectar qué tipo de contenido están consumiendo, en qué horario más o menos están conectando, para nosotros poder acercarles este contenido de las plataformas como Le Hago y Familias y Sexualidades en un horario en el que ellos están ahí cautivos en las plataformas, que realmente puedan consumir la información. La siguiente actividad fue una mesa de trabajo para la selección de estas propuestas. Nos sentamos con CIPINA, con Secretaría, con DIGEPO y con MEXFAM a evaluar como tal los resultados que tuvimos del acercamiento con estos grupos focalizados y a ver si estaban cumpliendo como las características que nos interesaban, ¿no? Que era uno, la creatividad, otra, la cercanía, que se sintieran cercanos al contenido, que tuvieran el lenguaje incluyente y datos más específicos de la información que viene dentro de las plataformas. La última actividad fue el curso de inducción de las estrategias digitales de estas dos plataformas a orientadoras y orientadores en el municipio de Totutepec. Esto porque el municipio es uno de los municipios que tienen un mayor índice de embarazo adolescente. Se les presentó la cartilla de derechos sexuales. La cartilla de derechos sexuales también se le presentó a los jóvenes y las jóvenes y a los padres y madres de familia. La verdad es que uno de los datos que saltó a la vista es que la desconocen, realmente no tienen el dominio de esta cartilla, entonces es importante poder acercárselas, obviamente a través de las actividades que se están haciendo a nivel offline, pero es muy importante también acercárselas a nivel online. Se trabajó también el tema de las plataformas, se les explicó qué contenidos venían de las plataformas, sin embargo nos comentaron que ellos no tienen acceso a internet. Nos pareció muy interesante el contenido, pero no tienen acceso a cómo vamos a navegarlas, ¿no? La ventaja de Familias y Sexualidades es que se puede descargar el contenido de la plataforma y se puede utilizar sin conexión, pero de cómo Le Hago, eso definitivamente se necesita la conexión. Sin embargo, en Familias y Sexualidades, al final de las 8 cápsulas, son 8 cápsulas que tiene la plataforma, cuando tú las cubres completamente es como una capacitación en sí, te dan una constancia. Si no tienes como tal esa actividad en internet, pues no vas a tener ese seguimiento y no puedes recibir la constancia. Entonces ese es un punto importante a abordar, que se puede abordar desde otra, a lo mejor perspectiva, con otra actividad a nivel offline, pero que se les pueda acercar este tipo de información. Aquí ya es meramente el tema digital, de cómo las actividades anteriores las baseamos en tema digital. Se hizo un estimado, en la parte de arriba es la estadística que les comentaba al principio de la población objetivo en Oaxaca, pero hicimos un estimado a través de Facebook, que es la plataforma con mayor penetración en el estado de Oaxaca en estos dos segmentos. y se detectó que hay un público potencial de 490 mil personas con un perfil de hombres y mujeres adolescentes en un rango de edad de 13 a 19 años, 13 que es la edad mínima que permite la plataforma, en teoría habrá a lo mejor algunos que tengan menor edad, pero en sí son de 13 a 19 años, que tienen una cuenta en Facebook activa. Son 490 mil personas a las que podemos llegar a través de estos contenidos. Obviamente pues hay que trabajar en la estrategia, que más adelante les voy a contar cómo está construida. Y también se detectó un estimado de una población de 1.300.000 personas con un rango de edad de 25 a 55 años que tienen una cuenta activa en Facebook y que al final de cuentas también nos interesa llegar a ellos porque probablemente este grupo poblacional tiene hijos en esas edades, que nos interesa, hijos e hijas en esas edades, entonces nos interesa también acercarles la información de su perfil, que es el de familias y sexualidades, y como Leo está orientada básicamente para adolescentes. La encuesta nacional de disponibilidad de uso y tecnologías de información de los niños hogares del 2018 arrojó que en Oaxaca existen tres principales actividades a nivel digital, que es el entretenimiento, la comunicación y la obtención de información. Entonces, la construcción del contenido para esta socialización de las plataformas está orientada en estos tres puntos, que es que la gente se comunique, que comunique esta información, que le encuentre de algún modo el entretenimiento. Más adelante vamos a ver algunos memes, que es como la forma en la que los jóvenes actualmente se están comunicando y están recibiendo información, y pues bueno, ahí se remata con la obtención de información. Entonces, con base en estos hábitos de consumo que pudimos detectar, no solamente en el acercamiento con los grupos focalizados, sino también con base en los estudios que nos arroja la Asociación Mexicana de Internet y la encuesta, vimos que el 85% de las y los usuarios en Internet suelen conectarse a media tarde, es decir, de 4 a 7 de la noche, entonces es un horario propicio para poder lanzar esta comunicación y que ellos realmente estén recibiendo la información. De hecho, en uno de los grupos focales, que fue con alumnos y alumnas del Cobao del Pueblo Nuevo, nos comentaban, les decíamos en ese momento, traen conexión a internet para accesar a la plataforma, y pues muchos decían que no. Probablemente sí, pero pues, hemos notado también que reservan mucho el uso de sus datos para contenidos que a lo mejor no tienen que ver como con estos temas, entonces lo ideal es a la hora que están en su casa, que tienen una conexión Wi-Fi, y eso les represente gastar sus datos, pues sí pueden tener como exposición a estos contenidos. De ahí, el 83% de las personas que se conectan a internet lo hacen el día martes, es el día con mayor índice de conexión, con un 83%, y el 92% de las y los internautas utilizan su smartphone para conectarse. Como tal, estos ya son los productos que se lograron, que es un ejemplo, pero que no nos extendamos tanto, nada más como los más representativos. En total se hicieron un total de 141 productos, entre ellos una guía de implementación, en donde en esta guía se determina las características que debe llevar la construcción de una publicación, un material gráfico, que el material gráfico debe tener ciertas características como el uso del logotipo, cuál es el uso apropiado del logotipo, que eso viene en el manual de identidad gráfica, son dos manuales, uno para cómo le hago y uno para familias y sexualidades. También dentro de la guía de implementación se hace la sugerencia de que si es la dependencia, ya sea Secretaría, DIGEPO o alguna otra dependencia que quiere implementar la campaña, viene la instrucción de cómo pueden medir desde su perfil los horarios de más actividad de sus usuarios cautivos, ¿no? A lo mejor la Secretaría tendrá unos usuarios cautivos, DIGEPO tendrá otros, entonces cada quien debe determinar cuáles son los mejores horarios de su público cautivo con estas características, con estas edades. También se hicieron los copywritings, es decir, la leyenda que acompaña cada publicación y qué características debe tener, ¿no? Un link que sea un link cortito, porque pues, de repente si se utiliza para Twitter, pues, nos da nada más 140 caracteres, o el extendido que nos da un poquito más, pero pues realmente no necesitamos comernos tantos caracteres. ¿No? Entonces se redactaron estas frases que van a acompañar el material gráfico, también están contenidas dentro de la guía, se pusieron historias, gifs, memes e infografías. Entonces, de aquel lado tenemos la portada de la guía, estas dos son las portadas de los manuales, este es un ejemplo de la infografía que se maneja para cómo le hago. Este material también es importante porque se pretende socializar también a través del WhatsApp. WhatsApp es ahorita una de las plataformas que se considera como de más uso entre los padres y madres, orientadores y orientadoras, y también entre los jóvenes y adolescentes. Entonces es importante que este contenido se pueda distribuir a través de sus canales, se descarga en un teléfono y se puede compartir. Y la ventaja es que se puede ampliar y pues, sin ningún problema está legible para las personas que lo estén utilizando. Este es otro de los ejemplos. Esta plataforma no tenía personajes, entonces se le crearon estos personajes para que pudieran acompañar la información. Y estos son los memes. Estos memes se les presentaron también a las personas que tuvimos acceso en los grupos focalizados, y entonces nos comentaron qué les parecía. Hubo algunos que no los entendían, entonces se eliminaron, y los que les parecieron más interesantes fueron los que se dejaron.
O sea, se probaron con las y los jóvenes, ¿no?
Sí, 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 y ahí nos comentaron. De hecho, las infografías anteriores están basadas en algunos comentarios que nos dijeron que pues sí estaba padre esto, pero que también les interesaba como información más seria, no nada más como graciosa o de meme. Entonces pues también les da datos duros y de cierto modo impactantes, ¿no? Lo que más, a nivel marketing, lo que más vende es el miedo y el sexo, ¿no? Entonces pues por un lado vamos a abordar este tema de la sexualidad con un enfoque creativo y de entretenimiento, y por el otro lado, a lo mejor, no es sembrar miedo, pero sí es como concientizarlos de los riesgos que llevan, no utilizar métodos anticonceptivos, o lo que implica tener un embarazo adolescente. Este es otro de los memes. Los memes están basados en los memes más viralizados en el año. Si cada año se viralizan determinados memes, entonces estos están basados en los que más impacto tuvieron. Esta ya es parte de familias y sexualidades. El anterior igual viene en una carpeta con todos los productos ya elaborados, y esto es por parte de familias y sexualidades. En este contenido está orientado a padres y madres de familia y orientadores y orientadoras educativas, y se estableció que el eslogan de la campaña sea: informar no es incitar, informar es prevenir. Pero muchas veces se cree que al dar esta información se está incitando a que se inicie la vida sexual, ¿no? Y de ninguna manera es así, es al contrario, poder informar de los riesgos que se tienen y de las opciones que existen para evitar cierta situación.
Perdón, aquí debo comentar que estos personajes son los que creó el InMujeres en la plataforma, y notamos, si me pones la anterior, que en algunos casos están reproduciendo, ¿no?, roles, o sea, el azul, el señor, el rosa. Entonces le pedimos al equipo creativo que lo cambio, y vamos a pedirle a InMujeres el permiso para modificar un poco los personajes, y además para agregarle dentro del enfoque de interculturalidad, que haya pues personajes pues que sean más oaxaqueñas y oaxaqueños, ¿verdad? Entonces, pero eso es como viene la plataforma. Entonces habrá que hacer el permiso con InMujeres y que lo podamos modificar, y ya aceptó el equipo hacerlo.
Sí. Sí, de hecho, lo que les comentaba, ¿no?, la plataforma anterior no trae personajes, se trató de hacer con esta perspectiva de género, no encasillar en estereotipos el personaje de cómo le hago, pero en este caso respetamos mucho la línea gráfica que trae la plataforma de familias y sexualidades. Los personajes son tal cual lo trae la plataforma, ¿no? Y como bien comenta la secretaria, sí hay como algunos sesgos, pero sin problemas se puede trabajar una vez que no tiene autorización por parte de InMujeres. Esta es otra de los materiales gráficos. Siempre se busca dar como datos informativos. Todo ese material gráfico debe ir acompañado de un copy, que es lo que está dentro de la guía. Entonces ya nada más se tiene que ir haciendo esa vinculación, porque una de las recomendaciones es que nunca se suba una publicación a redes sociales sin un contenido gráfico, porque la verdad es que la gente pasa, no le toma tanto atención. Siempre un gráfico llama la atención y me invita a detenerlo. O sea, realmente estamos pasando la información, entonces algo más llamativo puede hacer que detengamos en ese momento. Estas son infografías. De igual manera, todo el contenido que está contenido, valga la redundancia, en los gráficos, está basado en la plataforma de familias y sexualidades. Entonces, es contenido que está avalado por las instituciones que colaboraron en la creación de estas plataformas. Esto también es, son personajes de la plataforma, y lo que comentábamos es que pues estos tienen un poquito más el, la perspectiva de las oaxaqueñas y los oaxaqueños, pero pues obviamente no todo es nada más como con estos...
urbano, rural, todo, hay que,
pero sí hay que se diversificar. En las observaciones, bueno, tuvimos la apertura de la participación de los grupos focales, fue un diálogo muy fluido, sí nos dieron retroalimentación respecto a la información que se les presentó. Se identificó que la falta de información entre las y los adolescentes, así como el desconocimiento de los derechos sexuales. Dentro del material gráfico que está, se descargaron los videos que están dentro de las plataformas. Son videos que son muy buenos, están creados con un muy buen respaldo, sin embargo no están dados a conocer como deberían. Entonces es importante que nosotros los sociabilicemos. Se hicieron recortes, hay videos muy largos, la verdad es que también los consumidores no consumen videos de más de un minuto y medio, entonces se hicieron los recortes apropiados en ciertos clips que son más interesantes, y de todas formas se pone el link para quien esté interesado en verlo completo pueda ir y se redireccione a ese video completo. También se evidenció que las y los adolescentes que tienen hijos tienen una menor conexión que los adolescentes y las adolescentes que no tienen hijos. Entonces aquí también es, parece un dato importante a considerar.
Lo que no sabemos es la causalidad. Si porque tienes hijos, por ejemplo, tienes menos dinero y entonces ya no puedes comprar tantos datos o no tienes tanto tiempo, o al revés, que
no tenías
acceso
a internet, entonces pues
como no tenías acceso, o sea, habría que, eso es una pregunta empírica para ver por qué ahorita no tenemos ese dato que no sabíamos, ¿no?
También se pudo advertir el desconocimiento de las plataformas entre los grupos focalizados de padres y madres de familia y orientadoras y orientadores, ¿no? A pesar de que es una plataforma a nivel nacional, No se tiene dominio ni conocimiento de ello, ni de la cartilla de derechos sexuales de adolescentes y jóvenes, y a cada grupo focalizado se le entregó la cartilla y se les dio el acceso a la plataforma. De lo mismo, ¿no? Sí. Plataformas. ¿Cuáles son las sugerencias? Una es que el manual de lenguaje incluyente y con perspectiva de género se difunda a través de los diferentes medios, ya sea offline u online, a través de distintas dependencias de gobierno, así como de las asociaciones civiles, con la finalidad de que más personas tengan conocimiento y hagan uso correcto del lenguaje. La verdad es que es algo que yo no dominaba, y debo decir que a raíz de esto tuve el acercamiento con el manual, me pareció muy interesante, creo que está muy bien sustentado, y bueno, creo que es importante que se socialice, ya sea online o offline. Uno más es, como tal, es importante que sí, que a través de este grupo de GPA, bueno, ustedes tienen como tal esta responsabilidad, que se pueda hacer la difusión de la cartilla de derechos sexuales. Es un material muy valioso, los padres y madres de familia con los que tuvimos acercamiento les pareció interesante, ¿no? Incluso nos hacían preguntas de, oye, ¿por qué mencionan aquí una convención en Belén? ¿Y quién es el que ha respaldado esta cartilla? De hecho, también nos comentaron que por qué decía que la edición era 2016, como que se les hizo que estaba un poco vieja. No, o sea, es la segunda edición, probablemente adelante a una reedición si hay algún cambio que se tiene que hacer, pero está
aparte de los derechos de 2016 siguen vigentes,
claro. Sí, se les hacía como curioso porque o sea, los programas acostumbrados a como los estudios que se hacen cada año, pues pensaba que a lo mejor los derechos iban a ir cambiando cada año, ¿no? Pero es algo que se no, entonces estos derechos están desde hace varios años, esta es la segunda edición, por eso tiene ahí que es 2016. Y también una de las sugerencias es crear un perfil social de social media exclusivo para la difusión de esta información. ¿No? A veces el sesgo gubernamental que tenemos los usuarios es, ay, no es del gobierno, no lo compro, por la percepción que se llega a tener del gobierno. Entonces, pues lo ideal sería tener un perfil que, a final de cuentas, el contenido es institucional, pero que tenga como esa libertad. Sugerencia. Y la
o sea, como crear una cuenta aparte o...
Aparte, exactamente, obviamente basada en el tema de prevención del embarazo adolescente, pero que esté vinculada. De hecho, en la guía se puso una sugerencia de directorio de las instituciones que tienen cuentas en redes sociales, principalmente en Facebook, con el usuario, para que en un momento dado también se puedan hacer mención, la mención es colaboración digital, ¿no? Entonces, a lo mejor Secretaría si lanza la campaña y puede mencionar a DIGECO, puede mencionar a MESFAM, puede mencionar a SENCIDA, puede mencionar a los servicios de salud, para hacer que ellos también compartan la información, reaccionen y pues esto se haga viral. Y la otra es también porque sabemos que las instituciones tienen publicaciones propias de su agenda y de sus funciones. Entonces, se puede perder esta información dentro de las publicaciones de la institución, entonces lo que queremos es que esté visible para los usuarios, independientemente de que a lo mejor se pueda hacer una pauta focalizada en los segmentos que antes comentaba, ¿no? La segmentación se puede hacer, es yo creo muy valiosa, porque podemos segmentar desde docentes, personas que tienen actividad que denotan que tienen hijos en este rango de edades, que tienen una conexión Wi-Fi o 4G o 3G, o que se están conectando desde un dispositivo móvil, una computadora, o a lo mejor desde un Android o un iOS, dependiendo. O sea, realmente es una herramienta muy valiosa a la que podemos llegar en específico a ciertos grupos poblacionales. Y por último, es implementar una estrategia multifacética que atienda a las poblaciones cautivas en medios digitales y en poblaciones que no tienen acceso a internet a través de pláticas, talleres y capacitaciones. Y esto se hace la sugerencia porque algunos padres y madres de familia nos comentaron que querían que esta plática se llevara a las escuelas de sus hijos. Como que, ah, pues es que sí nos interesa estar padre la información. A veces, pues a los papás nos tiran a locos, ¿no? Las mamás nos tiran a locas y queremos que, a lo mejor a través de una plataforma que ellos puedan ingresar. Es algo que también comentábamos, todo el contenido está orientado con palabras clave de la plataforma para que estas indexen a buscadores, es decir, redirijan a los buscadores y estas plataformas se posicionan en los primeros resultados de búsqueda de Google, que es el buscador más utilizado, porque a veces entramos a Google y el primer resultado que vemos, aunque no sea una página fidedigna, le damos clic y consumimos esa información. Entonces, la idea es posicionar estas dos plataformas en los primeros resultados de búsqueda para que la gente pues, tenga información certera y fidedigna de ella. Con instituciones que han construido este contenido. Y pues eso sería.
Gracias.
Ahora seguiría Cristina Salazar, que nos va a presentar su experiencia y los resultados de sus jornadas itinerantes de autocuidado y cuidado de la salud sexual y reproductiva de niñas, niños y adolescentes.
Bien, buenas tardes a todas y a todos. Esta meta está enmarcada, me da mucho gusto saludarles, muchas caras conocidas. Esta meta está enmarcada en este proyecto global, como mencionó la compañera anterior, que es la prevención del embarazo en adolescentes en nuestro estado. Entonces, esta meta específica consistió en varios talleres que se dieron en un municipio, que fue el municipio de Santa Cruz, Jocotlán. Bien, abarcamos para el diseño de los talleres consideramos varias experiencias a nivel internacional porque nuestro marco conceptual está basado, como bien dice, en muchas partes de los lineamientos de trabajo del GPA y también del grupo a nivel nacional, consiste en el respeto a los derechos de niñas, niños y adolescentes, su promoción, y que toda educación integral en sexualidad esté basada en estos derechos. Entonces, revisando una experiencia en Colombia, un maestro de un bachillerato logró disminuir a cero el embarazo en su escuela. Y entonces,
En cuatro años,
exactamente, es importante. Creo que
de 70 embarazos a cero, ¿no?
Había 70 embarazos promedio al año en su escuela, una escuela en un barrio marginal, más o menos 5.000 estudiantes en la escuela, y él empieza a darse cuenta que la violencia de género es la que no permite acceder al uso de sus decisiones en sexualidad. Entonces, trabajó en toda la escuela con alumnas, alumnos, personal docente, a través de las chicas y chicos con sus familias. Entonces, lo que hicimos fue retomar esta experiencia, trabajarla en una primaria que fue la que permitió las facilidades. Y en esta escuela alcanzamos esta población, trabajamos con niñas y niños de sextos, los dos grupos de sextos, los dos grupos de quinto, los dos grupos de cuarto, papás y mamás y el personal docente. Entonces, me parece que es una intervención diferente, porque normalmente se trabaja haciendo pláticas en escuelas. Estas no fueron pláticas y no fueron en, digamos que,
en el patio.
Sí, sino fue, se seleccionó una escuela y se abordó a todo el personal. Cubrimos alrededor de 262 personas, niñas y niños 155, mayoría hombres, coincide también con los datos anteriores. En estas edades hay una mayor población de hombres que de mujeres. Y papás y mamás, 95 papás y mamás y 12 profesoras y profesores. También, esta fue una primera actividad enfocada básicamente a la prevención del abuso sexual y con adolescentes de bachillerato y secundaria. Se trabajó también enfocadas a la información de métodos anticonceptivos, pero no solamente, ahorita vamos a ver la metodología con la que se abordó. Trabajamos con 34 chicas y chicos de secundaria, tercero de secundaria, y con 74 adolescentes de primer grado, primer semestre de bachillerato. En total, tuvo un alcance de 370 personas. Bueno, no sé qué pasó, pero supongo, sí, perdón, supongo que no guardé bien la presentación, eran más diapositivas con la metodología, todo, etcétera.
¿Cómo crees?
No, no están en las anteriores, no, no porque estaba solita. Pero bueno, les platico. La metodología está basada en cinco dimensiones que son cómo concibe la UNESCO la educación integral en sexualidad, que abarca aspectos afectivos, aspectos sociales y aspectos culturales. Todo esto gira en torno al tema de la sexualidad y agregamos el tema de protección, porque los datos nos están diciendo que las mujeres adolescentes tienen sus primeras relaciones con hombres mucho mayores que ellas, desde edades 10, 9 años, 14, 15 años también, es más, alrededor casi le pegamos al 80% de mujeres que su primera relación, de la cual quedan embarazadas, es con hombres mucho mayores que ellas. Y entonces agregamos la dimensión de protección. Y retomando, decía que fue muy reveladora la experiencia en Colombia, porque la clave que no imaginaríamos o no tradicionalmente se aborda en intervenciones de sexualidad es la violencia de género. Un resultado que quiero compartirles ahora es un video que hicieron las niñas y niños de un grupo de la primaria, compartiendo qué fue lo que aprendieron durante el taller.
Hoy aprendí que no hablemos con personas desconocidas y que si nos molestan hay que decir no y pedir ayuda.
Me gustó cuando hicimos el murito y aprendí a cuidar mi cuerpo.
Fue que jugamos y aprendimos cómo cuidar nuestro cuerpo y cómo protegernos y aprender a respetar nuestros derechos. Y quiero que los niños puedan jugar los que las niñas y las niñas puedan jugar las mismas cosas que los niños y todos somos iguales.
Pues es muy breve, pero a lo largo de las actividades del taller, es un taller vivencial, es decir...
¿Cuántos días estuviste en la escuela?
En la escuela, bueno, fueron, contamos 6 grupos, más 4 talleres para papás y mamás, son 10 y 11 días, más o menos 11 días en esa escuela. Y los aprendizajes, esta es una parte de las niñas y niños, recuperar aquí papás y mamás, tienen también, hacemos más o menos las mismas actividades, pero obviamente a un nivel distinto porque son personas adultas. Comentarles, la metodología tiene estas 5 dimensiones. La primera, que es la dimensión socioafectiva, y hay actividades, vieron en el video, que están como en una urna, esas se llaman dándole al espejo. Entonces se ponen en un espejo y se dicen a ellas mismas, a ellos mismos, cosas bonitas y agradables. También viene la parte, está dibujando una mano, ¿sí vieron? Ahí describen sus emociones básicas, alegría, miedo, tristeza, enojo y lo que disfrutan de la vida. Y se comparte durante el taller. Entonces, son actividades, digamos, básicas, pero que tocan esa parte de la dimensión socioafectiva. La otra dimensión es vivencia y cuidado del cuerpo. Vieron ahí algunos ejercicios, ahí se retoman actividades de juego teatral, que implican el contacto y el reconocimiento de ti con tu cuerpo y qué límites puedes poner o acercarte. La tercera dimensión es la dimensión de la comprensión del género. Aquí traigo, si quieren compartirla, lo hacemos a través de figuras y unas tarjetitas. Estas son las del juego, estas son las actividades.
Lo hicimos hace rato y fue muy interesante.
Ok, gracias.
Para enseñarles.
Y esas,
primero, esta es en la parte del género. Les damos tarjetitas, papás, mamás, maestras, maestros, para ubicar características de hombres y de mujeres. Y entonces las van pegando, en equipos tienen que decidir qué características son de hombres, qué características son de mujeres. Y es muy interesante ver cómo van reflexionando, porque dicen, bueno, por ejemplo, y ya sabemos, aquí lo que se reflexiona son los estereotipos. Por ejemplo, ¿no? Expresar lo que se siente. ¿Es una característica de los hombres o de las mujeres? Claro, de los dos. Pero la sociedad, ¿qué dice? ¿De quién son? ¿Qué es de las mujeres? Hay otras, porque vemos también sexo, género. Esta característica, producción de espermatozoides, ¿de quién es? Ahí sí, ¿no? Las señoras dicen, no, pues ahí aunque queramos no podemos nosotras, ¿no? Y así hay varias, ¿no? Sensibilidad, autoridad, liderazgo, cambiar una llanta, cambiar pañales, estudiar una carrera, etc. Y entonces van viendo, y la reflexión, digamos, final es, varias, por ejemplo, señoras dicen, es que mi abuela me cuenta que las mujeres ni siquiera podíamos salir de nuestras casas. O sea, nuestro único destino era estar en la casa, tener hijos y cuidarlos. Pero ahora ya no es así. En Jojo también muchos varones ya se involucran en las tareas de cuidado de las hijas y los hijos. Y bueno, van descubriendo si eso permanece, persiste o no, en qué nivel y qué tanto transmiten ellas y ellos estos modelos a sus hijas y a sus hijos. Y pues ahí cada quien saca sus conclusiones. Esta parte es la dimensión de la comprensión del género. También hay otra, la otra dimensión de protección, que esa la trabajamos con las niñas y niños pequeños, que es el semáforo de caricias. Entonces, con estos muñequitos, les damos estos circulitos, rojo, amarillo y verde. Entonces, las niñas y niños tienen que decidir qué partes del cuerpo, en la verde, te sientes a gusto que te toque cualquier persona, no importa quién sea. Y entonces ellos van decidiendo. Generalmente ponen la cabeza, las manos, pero ya los pies empiezan también a decir, pues a mí no me gusta que me esté tocando los pies cualquier persona. En amarillo, solo personas de tu confianza. Y en verde, perdón, en rojo, las partes que definitivamente nadie, solo tú, puede tocar. O si eres muy pequeño, las personas que te ayudan en tu higiene. Y entonces, pues las niñas y niños hacen sus reflexiones. Ah, también, exactamente, gracias. Tiene parte delantera, parte trasera, perdón. Se voy a poner de este lado. Y hacen sacan sus reflexiones y sus conclusiones. Esto en la parte de protección. Y también ahí revisamos dos videos, que son el libro de Tere y el libro de Sebas. Estos son videos de Guatemala que se hicieron para la prevención del abuso sexual. Y trae clarísimo qué es lo que tienes que hacer como niña, como niño, y lo valioso que es tu cuerpo, que eres tú, y que no permitas que nadie te toque. Gracias, para que me estén cargando. Bueno, esta parte son las actividades que se realizan. Es un juego, es el camino del autocuidado, es un tablero que se tira como cualquier tablero, dados, avanzan las fichas y sacan los retos. Entonces, bueno, no puede ser cualquier reto porque si no, no sale el taller, no lleva su secuencia. Esta es verdad que así somos, es la de género. El semáforo de caricias, que lo vimos aquí. Los espejos vivientes es para identificar prácticas de autocuidado, prácticas saludables y prácticas no saludables, un tipo caras y gestos, digámoslo así, y las niñas y los niños, de su propio acervo y de su propia práctica, dicen qué prácticas les ayudan a mantener y cuidar la salud. ¿Qué prácticas serían nocivas? Ya decíamos el libro de Tere y el libro de Sebas. Mi red de confianza, parte de la dimensión de protección, para que ubiquen. Y esta es súper importante. Esta la tomamos de un folleto que tiene GES Mujer para la prevención del abuso sexual. Es una cartilla para niñas y niños pequeños. Y lo que hicimos fue adaptarla para que cualquier niña, niño o adolescente sepa. Aquí puedes recurrir si tienes alguna situación desagradable. Tu mamá, tu papá, tu amiga, tu amigo. Después de ver el video, identifican incluso a las autoridades policíacas. Y eso es importante, porque si tienen que estar en algún momento en una declaración, pues ya hay más confianza. Y se vale decir lo que siento, decíamos la socioafectiva. Y esta la última dimensión, que es la del proyecto de vida. Entonces vieron que están muñequitos, las niñas y niños hacen elaborar con materiales sencillos qué es lo que quisieran ser en un futuro, para que no sea su único horizonte ser mamá o ser papá. Y entonces sabemos que se están sembrando metas a futuro para poder, no es que mañana vayan a entrar a la universidad, sino que van teniendo un rumbo, ¿sí? Más allá del estereotipo, del modelo que socialmente se impone de ser madre o padre. Y desde las últimas, que tienen que ver con habilidades socioafectivas, hablándole al espejo, le dieron la foto, ya la comenté, y agradeciendo al cuerpo, que es una visualización. Estamos hablando de niñez y adolescencia, estamos hablando de la revolución hormonal que está sucediendo en sus cuerpos en ese momento. Y entonces este ejercicio es para ubicar que los cambios son naturales, que van a seguir cambiando y que tienen, su cuerpo es increíblemente maravilloso, y lo que la amiga, quien le quiera decir, le desee en ese momento. Por mi parte creo que sería todo, espero darles una idea de cómo fue la metodología, los alcances, los aprendizajes, vieron algunos aquí en el video, y prometería hacer llegar por correo electrónico la presentación completa con imágenes de los trabajos que se hicieron.
Gracias. Bueno, a continuación tendría la palabra Tony Cruz Montero para la meta de fortalecimiento de capacidades en materia de derechos sexuales y reproductivos. ¿Tiene ahí el micrófono?
Hola, muy buenas tardes a todas, a todos. Voy a hacer la presentación de nuestra meta. Sí, es ese. Es la meta M4M, fortalecimiento de las capacidades en materia de los derechos sexuales y reproductivos de niñas, niños y adolescentes. Fortalecimiento del desarrollo humano, proyecto de vida y prevención del embarazo entre personas de 10 a 19 años. Bueno, el marco teórico es el mismo que presentó la primera compañera, en ese mismo nos basamos también, sabiendo que el embarazo adolescente pues es una problemática de salud pública en todo el estado, y nuestro trabajo, pues es, el objetivo es prevenir y reducir el número de embarazos adolescentes en el estado de Oaxaca, con absoluto respeto a los derechos humanos, particularmente los derechos sexuales y reproductivos de la población entre 10 y 19 años de edad. El planteamiento consideró abordar la temática de manera integral a través de capacitación a niñas, niños y adolescentes, madres, padres, tutores, tutoras de adolescentes y adolescentes embarazadas. Foro dirigido a funcionarios y funcionarios a cargo de la atención de niñas, niños y adolescentes. Aquí tenemos unas fotografías de capacitación con adolescentes sobre derechos sexuales y reproductivos en el COBAO. Y aquí otro taller de capacitación con madres y padres adolescentes para hablar sobre los derechos sexuales y reproductivos, con énfasis en la prevención del embarazo adolescente. Para el logro de la meta se programaron 7 talleres de capacitación distribuidos de la siguiente manera. Niñas, niños y adolescentes, se realizaron 2 talleres sobre conocimiento y salud del cuerpo dirigidos a niñas, niños y adolescentes, con énfasis en prevención de violencia sexual. Otro para madres, padres, tutores, tutoras. Fueron 3 talleres sobre sexualidades para personas al cuidado de adolescentes y 2 talleres sobre sexualidades para personas al cuidado de adolescentes embarazadas. En los talleres sobre conocimiento y salud del cuerpo dirigido a niñas y niños y adolescentes, con énfasis en prevención de violencia sexual, ofrecimos 2 talleres a 2 grupos diferentes, contando con la participación de 50 niñas y adolescentes, de los cuales el 54% corresponde a mujeres y el 46% a varones. Ahí hay una estadística. A ver si le... No salió. Taller con adolescentes sobre el tema sexo-género, taller de capacitación sobre prevención de violencia sexual de niñas y niños. Aquí también abordamos el tema de la prevención de la violencia sexual con personas expertas trabajando con niñas y niños. Y también aquí hay otra estadística que no sé por qué no aparece el gráfico.
¿Por qué será? No sé. sale la...
¿Quién sabe qué pasa con
la ley? Que la primera la cambié, ¿por qué es Mac esta?
Ajá. O
podría ser que la...
A lo mejor es...
Desconfiguró.
Que desconfiguró luego el Mac y el otro no. Tienen cierta incompatibilidad, ¿verdad?
Sí, bueno, entonces aquí también en el otro tenemos datos, ¿no? Sobre las partes. Participantes en los talleres, aquí está con madres, padres, tutores y tutoras al cuidado de adolescentes y el taller para madres y padres sobre la prevención de la violencia sexual. No solamente trabajamos este taller de prevención de violencia sexual con madres y padres, sino también con las niñas y los niños, para que también las dos partes estén informadas, tanto las mamás y papás que puedan identificar la situación cuando hay algún abuso sexual, pues que ellas puedan identificar las conductas de las niñas y de los niños. Y las niñas y los niños, pues también, como también lo explicó la licenciada Cristina, trabajamos en el mismo punto de qué zonas pueden ser permitidas los tocamientos y cuáles no, y en qué momento deben pedir ayuda. Y también aquí trabajamos con el madres, padres, tutoras, tutoras al cuidado de adolescentes y taller para madres, tutoras al cuidado de adolescentes para la prevención del embarazo adolescente. Así es como trabajamos. Factores de riesgo que predisponen el embarazo en la adolescencia, identificados por las y los participantes. Esto fue lo que salió de los talleres. Inequidades o desigualdades de género, personales. Escaso poder en la toma de decisión sobre su cuerpo, su sexualidad y su vida. Se carece de un proyecto de futuro diferente a la maternidad. Familiares, no se abordan los temas de sexualidad porque las mismas familias desconocen y no se ha trabajado en su capacitación. Ahí coincidimos con las otras compañeras que también han trabajado este tema. En cuestiones culturales, la costumbre de matrimonios tempranos, sigue habiendo esa cultura en algunos lugares, trato desigual y discriminatorio a las mujeres, escasa participación de los hombres en el uso del condón. Socioeconómicas, recursos limitados para el ingreso y o la permanencia de las y los jóvenes en las universidades, la violencia sexual en la casa, en la escuela y en la comunidad. Y los sistemas de salud, no se respetan la NOM 05 de planificación familiar y también la norma 046 que viene ahí, de que es la atención en la violencia familiar y sexual. El amor los factores de riesgo para el embarazo adolescente, pues es lo mismo que vimos, el amor romántico, falta de proyecto de vida, la violencia sexual, valoraciones culturales de uniones tempranas y falta de responsabilidad de los hombres en el uso del condón. Aquí, a pesar de los temas que hemos trabajado, se sigue manteniendo mucho esta parte del amor romántico y la falta de proyecto de vida, más tanto para mujeres como para hombres, ya que de la adolescencia pasa la adultez cuando hay un embarazo no deseado o temprano. El foro promoviendo los derechos sexuales y reproductivos de niñas, niños y adolescentes participando. Aquí participaron pues grandes personalidades como la doctora Lina Rosa Berrio Palomo, profesora e investigadora de cátedras con la CIP, adscrita al Ciesas Pacífico Sur en la línea de antropología médica. El licenciado Esteban Smith Bello, psicólogo, psicodramatista, diplomado en sexualidad humana y en desarrollo de proyectos con perspectiva de género, en violencia intrafamiliar y por el colectivo Hombres por Relaciones Igualitarias. La psicóloga también, Aura Ceja Albanés, es maestra en sexología educativa, sensibilización y manejo de grupos, y el doctor José Ramón Pintor Cid, médico cirujano y partero por la Universidad Benito Juárez de Oaxaca, tiene una maestría en salud pública por el Instituto Nacional de Salud Pública y actualmente director de prevención y promoción de la salud de la Secretaría de Salud del Estado. Ellos fueron quienes participaron en el foro y hubo mesas temáticas. A ver, la siguiente. Aquí están las fotografías de las mesas en el foro. La siguiente. Y las recomendaciones prioritarias. Es fundamental reforzar la capacitación de madres, padres, tutoras, tutores. Este es el aspecto más novedoso del proyecto, dado que es una población escasamente atendida en los temas de sexualidad y derechos. El reto es lograr ampliar la cobertura y darle continuidad. En la población adulta se logró la sensibilización pero se requiere retroalimentar y dar respuesta a sus inquietudes, de manera que la sensibilidad se acompañe con herramientas y atención de parte de las instituciones educativas, de salud y de justicia principalmente. Se requiere a través de campañas desalentar las uniones tempranas y generar un entorno cultural favorable al desarrollo de niñas y adolescentes y un proyecto de vida que contribuya a su empoderamiento y autonomía. Es fundamental promocionar, informar, promover la demanda de la anticoncepción reversible de acción prolongada en los centros de salud, dando prioridad a las adolescentes madres para evitar un segundo embarazo. Recomendaciones del foro promoviendo los derechos sexuales y reproductivos de niñas, niños y adolescentes es visibilizar la problemática del embarazo adolescente como el resultado de múltiples factores, más allá de responsabilizar a las niñas y adolescentes por tener relaciones sexuales sin protección. La violencia hacia las niñas y las mujeres es un problema grave por su posible relación con los embarazos en menores de 14 años, por lo que se deben generar acciones orientadas a erradicar esas prácticas. Es necesario replantear la inclusión de los hombres desde las políticas de igualdad, asignar recursos y crear programas de atención centradas en niños, adolescentes y hombres, sin que esto signifique desatender los procesos de empoderamiento de las niñas, las adolescentes y las mujeres. Es todo.
Dos bloques de actividades, ¿no? Unas por un lado fueron los talleres con niños, niñas y adolescentes, con padres, madres y responsables de los jóvenes, de las y los jóvenes, y finalmente de personal de salud. El segundo bloque fue el que se refiere a foro, y el foro fue dirigido a gente, a servidores de las instituciones que trabajan con niños, niñas, adolescentes, muchas de las instituciones que están aquí representadas y algunas organizaciones de la sociedad civil estuvieron presentes, y tuvo un primer momento donde se plantearon cuatro temáticas básicas. Una era la de la interculturalidad, la de la violencia, la presencia de la violencia sexual, ¿cuál era la otra? La de masculinidades, las nuevas masculinidades, y finalmente, lo de servicios de salud, o sea, de qué manera los servicios de salud están trabajando en esta temática y cómo abordan los retos que acababa de suceder lo de la aprobación de la interrupción voluntaria del embarazo, y quisimos también, aprovechando la presencia del doctor Pintor ese día, también incluir el tema, porque es fundamental, nos parecía fundamental que las personas, los servidores, gente que estaba presente allí, como que les fuera cayendo el 20, y la necesidad de que lo vieran como un importante avance en la aprobación y reconocimiento de los derechos, sobre todo de las jóvenes, niñas, jóvenes y mujeres en nuestro estado, y de que siendo ya algo que estaba ya aprobado de manera formal, se fuera sensibilizando y capacitando para dar información y hacer accesible este derecho. Aprovechamos la presencia del doctor Pintor precisamente para preguntarle cómo se estaba preparando el sector salud para dar respuesta a la población de niñas, jóvenes y mujeres en nuestro estado. Esa fue la primera parte donde ellos y ellas hicieron sus planteamientos, y vino un segundo periodo que bueno, los dos para mi modo de ver fueron fundamentales, pero muy complementarios, que era el momento de las mesas de trabajo. La verdad, superaron nuestras expectativas, las mejores expectativas, porque hubo una participación increíble, la gente se motivó muchísimo con esa primera parte de haber oído a los y las especialistas en los temas, y había dos preguntas básicas. Una era, ¿qué hace su institución para el respeto de los derechos sexuales y reproductivos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes? Y la segunda, ¿qué es ya parte de lo que ya hacen? ¿Qué deben hacer? ¿Qué les estimulaba estas mesas de trabajo para hacer como en el futuro? Y esas son las recomendaciones del foro, que es la última diapositiva, donde se hizo nada más, quisimos poner aquí el resumen de las conclusiones, pero en la presentación, bueno, en el proyecto pues está mucho más desglosado y con una riqueza que nos verdaderamente nos sorprendió, y bueno, sea hasta el momento de agradecer esa generosidad que tuvieron la gente que estuvo presente este día. Bueno, y lo recalco porque yo fui responsable de esa parte, entonces.
Y yo estuve ahí y estuvo muy bueno.
Gracias.
Sí, fue un super
evento. Todo por esa parte.
Ah, gracias.
Continuando.
Correcto. Bueno, como siguiente punto del orden del día, tenemos los resultados de la investigación estatal sobre el acceso que tienen las adolescentes indígenas a la NOM, bueno, NOM 046 en el estado de Oaxaca, por lo cual cedemos el uso de la palabra a la licenciada Viviana Bautista García, quien es representante de la Red Oaxaqueña de Mujeres Indígenas Trenzando Saberes.
Hola, buenas tardes. Perdón, tengo un poco ronca. Me acompaña mi compañera Joana Zurita, pertenecemos a la Red de Mujeres Indígenas Pensando Saberes. Ahí atrás también están otras dos compañeras de la red. Y estos son los resultados de una investigación que parte en enero de 2018 y va culminando en este mes de noviembre, en el mes de noviembre de 2019. Les voy a hablar un poco sobre quién es la Red Trenza. La Red Trenzando, la integramos mujeres de la Sierra Norte, de la Sierra Sur, la Mixteca, Valles Centrales e Istmo, y tiene más de 7 años trabajando, y trabajamos en 4 ejes. Realizamos actividades en interculturalidad, prevención de la violencia contra las mujeres, fortalecimiento de liderazgos jóvenes y también derechos sexuales y reproductivos. En ese sentido, la red... ¡Ay, se mueve muy feo en la presentación! Esa no...
Como que se palmó, ¿verdad?
Sí, nos puede ayudar alguien con la presentación, porque si no, no vamos a tener
que... Nada más grábenla como PDF.
PDF a la próxima, sí.
Quítenla de PPTX y sí, nada más la ponen.
Os puede proyectar en PDF.
Es la máquina.
¿Sí? Pero si se, por, o sea, si se copia en PDF, en cualquiera...
Presentación, o como PDF
y con eso...
Sí, en PDF. Vamos a ver si lo logramos.
¿Pero cómo lo vas a hacer? No, porque aunque lo guardes en PDF aquí ya
guardas
va a salir.
Como, ya va a salir como,
es que es más.
Va a salir como está si se guarda así.
No, le puedes poner guardar como, le cambias el nombre y ahí le pones que es en lugar de .doc, PDF, archivo, guardar como.
Explotará, ¿verdad?
Ah, ok, explotará la PDF, sale.
Se me hace que te va a dar la...
No, porque se vuelve a mover el
siguiente.
Era desde la compu madre que lo hubiera hecho así. O sea, donde salió la pista.
Ok, ya te creo un archivo y ahora busca a ver si...
Sí, ahorita le traemos una.
Ok, sí, lo decimos.
¿Esta ya es la PDF?
Sí.
No.
Pero fíjate que nada más es una diapositiva, ¿eh?
Pues la demás ya está
sí,
bien.
Lo demás está bien.
Bueno, igual podemos... Sí, traigo una.
Pero ya se ve bien.
Sí,
esta,
¿eh? Podemos, puedo seguir, ¿verdad?
Solo es una, solo es esa que nos las explique.
Okay. Bueno, lo que pasa es que en la diapositiva anterior les iba a hablar un poco sobre qué es lo público es nuestro. Entonces, bueno, es un ejercicio de contraloría social y participación ciudadana en derechos sexuales y reproductivos. Y esto nace en el marco de la ENAPEA. En cuanto a la prueba, ¿por qué nos hace interesante realizar esta investigación? Porque la media nacional nos marca que en embarazos adolescentes tenemos 7.63% de acuerdo al intercensal 2015 del INEGI, y en Oaxaca el porcentaje es de 9%. Entonces, por eso creemos importante realizar este trabajo de investigación. Y viendo un poco los datos del intercensal, tenemos las comunidades con mayor porcentaje, y aquí se los presentamos en esta tabla: Santa María del Rosario, San Cristóbal, Moltepec, Santiago Moltepec, San Miguel Coatlán, Santiago del Río, Santa María la Chichtío y Santa Catarina la Chacao, que tienen porcentajes del 25.93 a 15.12% de la tasa de prevalencia de embarazo en adolescente de acuerdo al intercensal 2015 del INEGI. Por eso creemos importante realizar esta investigación, que está enfocada en dos ejes principales: una, interculturalidad y el acceso que tienen las mujeres indígenas de 9 a 18 años a la norma 046, bueno, que ahora, que en ese entonces, que era 2018-2019, no tenían ese acceso a la aplicabilidad de la norma. Vamos a empezar a hablar justamente de la metodología.
Bueno, la metodología de nuestro trabajo de investigación del proyecto Lo Público es Nuestro es, primero, una selección de los ejes de estudio, que en este caso es perspectiva intercultural en la atención de la salud sexual y reproductiva, y la segunda es el cumplimiento de la norma oficial mexicana 046 de la violencia familiar, sexual y contra las mujeres, el criterio para la prevención y atención. El segundo eje es la transparencia y acceso a la información pública, donde nosotras realizamos se hicieron 49 solicitudes de acceso a la información a la plataforma de Infomex de Oaxaca. También se hizo una investigación con tres sujetos obligados, en este caso Servicios de Salud de Oaxaca, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y CIPINA. Después se hizo también un trabajo de campo, o sea, en las comunidades, donde se hizo entrevistas al personal médico de unidades de salud de primer nivel, tanto en contextos urbanos como en rurales. Aquí se hicieron las entrevistas al personal médico que están atendiendo en las comunidades. Se hizo también observación directa y participativa, donde nosotras como investigadoras fuimos a hacer la entrevista a la comunidad, y ahí se observó con qué servicios cuenta el centro de salud, y se hizo también un ejercicio de una usuaria simulada donde buscamos a jóvenes que fueran a solicitar atención a los centros de salud, y esas jóvenes son quienes nos observaron también cómo es el trato que se le da a las personas que van y solicitan información o que solicitan los servicios de salud. Después se hizo la sistematización de la información, donde el análisis y la sistematización de información donde se implementó la metodología de investigación. Se analizó toda la información que se recabó de las solicitudes de acceso a la información, de las entrevistas, de la usuaria simulada y de la observación participante.
Nos gustaría aquí resaltar que en el ejercicio de la usuaria simulada, muchas de ellas fueron mujeres jóvenes, indígenas, hablantes de una lengua, y al enfrentarse con el servicio de salud, pues no encontraban ni traductores ni intérpretes en su lengua. Y como tuvimos que realizar toda una caracterología de nuestra usuaria simulada, en algunos casos para la aplicación de la NOM 046, no había una ruta específica de trato en este tipo de situaciones de violencia sexual y violencia familiar. Solamente bueno, ahorita lo vamos a mencionar en los hallazgos, pero en un centro de salud hubo una buena práctica y creo que eso es bueno resaltar, pero en la mayoría no, lo que es la generalidad a la que estamos expuestas nosotras las mujeres, no está, no se refleja esta buena atención. Inclusive en un centro de salud a una usuaria le dijeron, pero báñate porque vienes muy sucia. Entonces es como, ¿con qué personal están? ¿Qué personal está ahí que nos está atendiendo? Yo creo que esa es una muy buena pregunta y vamos a ver un poco los hallazgos.
Bueno, ya dentro de los hallazgos de la investigación, se obtuvo que existe una ausencia de insumos para la prevención y promoción de la salud. Este primer hallazgo es de acuerdo a la perspectiva intercultural, que no se tiene materiales audiovisuales, no se tiene material como trípticos, carteles, o sea, no se cuenta con ese tipo de material para brindar información a los usuarios y usuarias de los servicios de salud. Otro de los hallazgos es que el personal de salud no está suficientemente capacitado ni sensibilizado a la atención intercultural ni profesionalizado en servicios de interpretación. Ahí las personas, los usuarios tienen una gran barrera porque al llegar a los servicios de salud y se pide que se atienda en la lengua materna, no existen traductores y el personal que está trata de hacer lo posible por traducirle la información, pero no es como si existiera una persona que atienda especialmente eso y que esté tanto sensibilizada como capacitada para que les pueda dar la información correcta, porque muchas veces ahí se solicita apoyo de los familiares o de personas que están ahí alrededor para que puedan hacer ese tipo de traducción. Y si la persona que está atendiendo, el servidor público está atendiendo, no tiene, utiliza palabras muy técnicas, entonces quien está haciendo la traducción no está brindando la información adecuada. Se obtuvo también que la ausencia de intérpretes y traductores profesionales que brindan servicios en lenguas indígenas a las usuarias que solicitan atención médica. En cuanto a la infraestructura, pues tampoco se observa que haya existencia de un mínimo para la atención intercultural, de acuerdo a los lineamientos de interculturalidad en salud de la propia Secretaría de Salud Federal.
Otro de los hallazgos en la línea de atención a casos de violencia sexual o familiar, tenemos que no existe una ruta clara de registro de casos que documente los casos de violencia sexual y familiar que se sigan en todas las unidades de salud. Únicamente lo logramos tener en un centro de salud, en los demás no hay un registro claro. Segundo, en cuanto a capacitación sobre la NOM 046, según lo reportado vía acceso a la información, los servicios de salud mencionan que solo tuvieron 7 cursos sobre la NOM, uno en 2016 y 6 en 2017, que cubrió una población objetivo de solo 210 personas, 180 mujeres y 30 hombres en 2 años para todo el estado de Oaxaca. Y ahí pues podemos ver la falta que hace capacitación respecto a esta inaplicabilidad de la NOM durante 15 años. Existe una ausencia de información y material generado por la Secretaría de Salud enfocados en la prevención de infecciones de transmisión sexual y embarazos no deseados en la adolescencia. En los centros de salud no observamos que existiese algún material generado por el sector salud en cuanto a este eje. Otro de los hallazgos es que no existe material, hay material insuficiente para profilaxis e interrupción legal del embarazo. Esto de acuerdo a las solicitudes de acceso a la información, porque solicitamos que nos dieran, por favor, qué centros de salud y cuánto estaba destinado a los paquetes de profilaxis, y pues resulta que era un kit de profilaxis por cada centro de salud. Y la verdad es que los resultados son muy interesantes y es muy preocupante aparte. Otro resultado, que en cuanto a la ruta legal de atención a casos de violencia sexual y de acuerdo al trabajo de campo, se obtiene que los casos se refieren a las autoridades correspondientes únicamente si existe autorización por parte de algún familiar. Y esto contraviene lo que dice la NOM 046, porque la NOM 046 dice que si existe un caso de violencia sexual o familiar, se tiene que autorizar o se tiene que aplicar la NOM 046 sin la autorización de un tercero, más que con el consentimiento del usuario. Y no existe un protocolo claro de prevención ni de atención a casos de violencia sexual y familiar contra las mujeres, mucho menos con una pertinencia cultural, que esto justo es algo que el Estado debe de garantizarnos a las mujeres. En cuanto a estos hallazgos, esta es una sistematización de hallazgos. Aquí tenemos una muestra de nuestro producto que va a salir ya en un mes, dos meses más o menos, pero esta es una muestra y ahí viene más detallado todos los resultados que fuimos obteniendo en estos dos años de investigación, porque fue acceso a la información, fue trabajo de campo, entrevistas, usuarias simuladas y observación directa. Entonces, los resultados van a venir más detallados y aquí solamente les estamos presentando una sistematización que creemos considerable rescatar en este espacio de GPA. Y bueno, dentro de las recomendaciones que nosotras les vamos a colocar ahorita es a partir de un análisis que hacemos en el equipo de investigación.
Bueno, dentro de las recomendaciones nosotras vemos que la Secretaría de Salud, es necesario que la Secretaría de Salud elabore materiales impresos y audiovisuales. O sea, no solo por qué impresos y audiovisuales, porque hay muchas de las personas que tienen que no pueden leer todavía las comunidades indígenas, entonces si ellos ven alguna presentación o ven algún material, es mucho más fácil que lo puedan comprender. Y estos materiales que sean sobre prevención del embarazo adolescente, prevención de violencia sexual y atención y promoción de la salud sexual y reproductiva en lenguas indígenas y sobre todo con pertinencia cultural, que se tome en cuenta a las comunidades indígenas, personas con hablantes de lengua indígena también. El diseño e implementación de protocolos claros de atención en casos de violencia sexual y familiar a mujeres con pertinencia cultural, que se sepa cuál, o sea, de qué manera se va a atender a estas usuarias. Que la Secretaría de Salud invierta más en la capacitación y sensibilización al personal de salud para una atención con pertinencia cultural de calidad y calidez, donde se garantice el derecho de salud hacia las mujeres. Que estas mujeres, que las personas, las usuarias, tengan acceso a la información, que puedan saber cuáles son sus derechos, cómo deben ser atendidas. Asegurar el abasto de anticoncepción de emergencia y kits para la dotación de profilaxis post-exposición, que es algo de lo que les mencionábamos dentro de los hallazgos, que pues solo se cuenta con un kit en cada centro de salud. Entonces, sí pedimos que haya más asegurar el abasto.
Otras de las recomendaciones que hacemos es que se nos garantice la interrupción del embarazo en casos de violencia sexual cuando las mujeres así lo soliciten, sin la necesidad de mediar una denuncia penal de por medio. Que se repliquen los modelos del CEPAVI, ya que ahí se encontraron algunas buenas prácticas en cuanto al registro de casos de violencia, prevención, atención y seguimiento. Este caso es muy especial porque en este centro de salud, cuando llegamos a entrevistar al personal médico, el personal médico no nos atendió, nos refirió al CEPAVI, y el CEPAVI tiene muy buenas prácticas, pero depende mucho justo de su perfil, pues de su perfil de formación, porque nos comentaba la encargada del CEPAVI, a mí no me han capacitado lo suficiente en la Secretaría de Salud, he estado buscando por mi parte las alianzas con otras organizaciones y otras colectivas para poder tener la información necesaria en cuanto a atención y prevención de casos. Y lo que ella hace es con el material que tiene, que va consiguiendo con las otras organizaciones, entre ellas incluidas Católicas, de Serges, Mujer, etcétera, lo que va haciendo son talleres de prevención de la violencia contra las mujeres. En cambio, en otros centros de salud no se cuenta con este personal especializado y pues no tiene como una ruta clara de atención y prevención. Otra de las recomendaciones que hacemos es que el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas puede invertir en la contratación permanencia y un pago digno a intérpretes y traductores profesionalizados, especializados y sensibilizados en interculturalidad para garantizar el ejercicio de derechos humanos de la población indígena en todo el estado de Oaxaca. Porque nosotros de la red Transando Saberes hicimos esta investigación para cumplir con uno de los puntos que tiene la INAPEA, y es la apropiación de instrumentos de investigación para poder tener información garantizada, y de acuerdo a estos resultados, nosotras de alguna forma poder incidir en algunos otros espacios y poder articular acciones con organizaciones e instituciones que nosotras nos podamos visibilizar. Porque si bien es cierto que existen protocolos de atención y prevención a este tipo de población, no existen con una pertinencia cultural. Y es claro que es necesario, porque Oaxaca cuenta con más del 30% de la población hablante en lengua indígena. Y cuenta con más municipios que se consideran indígenas, y no tenemos una atención de calidad ni de calidez. Y la verdad es que llegar a los centros de salud y que nos hagan cara de fuchi, o que no nos quieran atender porque llevamos 2 horas viajando para llegar a un centro de salud o a un hospital, y que nos digan, señora, báñese, es de verdad, es impresionante esa información. Y cabe resaltar que en estas solicitudes de acceso a la información fueron 3 sujetos obligados, de los cuales solamente uno nos contestó. Los otros 2 sujetos obligados se dieron promisos, jamás nos dieron respuesta a las solicitudes de información. Entonces, también eso es como algo, un dato muy interesante que habría que rescatar. Y bueno, yo creo que con esto vamos terminando nuestras recomendaciones. Y les agradecemos mucho la atención, y es, bueno, en cuanto estén nuestros productos finales, se los haremos llegar. Y a continuación les vamos a pasar un resumen muy puntual sobre estos hallazgos, la metodología que seguimos, y bueno, pues también podemos estar en redes, y esto aclaramos y volvemos a reiterar, es con la intención de poder articular acciones con pertinencia cultural para los pueblos y las mujeres indígenas del estado de Oaxaca.
Bueno, pues ahorita ya pasaríamos a el último punto, que son asuntos generales. No sé si alguien tiene quiere tomar la palabra, el uso de la voz, alguna pregunta. De no ser así, pues pasaría el micrófono al coordinador, y les pediría que nos pusiéramos de pie para que se pudiera llevar a cabo la clausura.
Las presentaciones, no las...
Las presentaciones que le pedimos a Digepo,
si sí, 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 las mandamos.
Gracias.
Integrantes del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, habiéndose agotado los puntos del orden del día y siendo las 19:23 del día martes 17 de diciembre de 2019, damos por clausurada la tercera sesión ordinaria del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes. Muchas gracias y buenas noches.
Y felices
vacaciones
a quienes tengan el pinche de llantes.